Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Buenas noches y bienvenido a tu programa, En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Clandestinidad, cuya festividad se celebra cada 15 de marzo, siendo venerada en la Catedral de Notre-Dame de Chartres, Francia, desde el año 911. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos animarán a encontrar a Dios en el servicio al prójimo. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la interiorización del sentido del lavatorio de pies. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la donación al otro nos despierta de caridad el corazón. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia el servicio nos habrá acercado un poco más a encendernos el deseo de la reconciliación y de la paz interior. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Begoña Bas, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio, cada mes de María, nos acercamos a Nuestra Señora de la Clandestinidad, una advocación mariana cuya imagen se guarda en el subterráneo de la Catedral de Notre-Dame de Chartres, en Francia. En nuestro testimonio de hoy, conversaremos con Marta Aniorte Bonel, una joven universitaria que descubrió su vocación al servicio y al matrimonio durante un proceso de discernimiento alumbrado por una religiosa. En nuestra sección, a la luz de un testimonio, conoceremos la historia de Vilana Delle Botti, una mujer de bondad que recuperó la fe cuando descubrió el pecado de su alma súbitamente frente a un espejo. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos del lavatorio de pies.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Clandestinidad o Nuestra Señora del Subterráneo, cuyo nombre trae su origen en la ubicación de su imagen situada en el subterráneo de la Catedral de Notre-Dame de Chartres, en Francia. Su festividad se celebra cada 15 de marzo y es venerada en dicha ciudad francesa desde el año 911. Chartres es el santuario más antiguo de Francia y de los más antiguos del mundo dedicados a la Virgen. Con anterioridad a la construcción de esta emblemática catedral gótica, el lugar era meta de numerosos peregrinos que acudían al llamado Pozo de los Santos de los Fuertes, por los cuerpos de los mártires cristianos arrojados a él y ubicado en este sagrado lugar. En el año 1140, la comunidad cristiana de Chartres inició la construcción del santuario utilizando como materiales la piedra y la madera y participando en la medida de sus posibilidades la práctica totalidad de sus gentes. Esta colaboración de la sociedad en conjunto y armonía se reflejó en el compromiso colectivo de erigir un lugar de veneración dedicado a la Virgen María, logrando su consagración en 1260. La Catedral de Notre-Dame en Chartres es una de las iglesias góticas más hermosas del mundo, en cuya cripta reposa esta imagen de Nuestra Señora de la Clandestinidad. Se trata de una figura que muestra a la Virgen majestuosamente entronizada junto a su Hijo. Se encuentra situada sobre la puerta sur con corona, túnica y cetro, evocando la imagen de María como reina. Como curiosidad, en el coro de la catedral existe una reliquia conocida como la túnica de la Virgen, la cual, al parecer, fue donada al templo por Carlomagno en el año 876. Chartres es una de las escasas catedrales góticas francesas que preservan su antiguo original de vidrieras, destacando el característico color azul. Entre ellas resalta la renombrada ventana de la Virgen Azul, Notre-Dame de la Belle Verrière, datada a principios del siglo XIII, que representa a la Virgen con el Niño, el árbol de Jesé, la Pasión, la Resurrección, la infancia de Jesús, San Juan Evangelista, la vida de Santiago, entre otras muchas iconografías. Debido a su posición geográfica, la ciudad de Chartres fue vulnerable a incursiones vikingas durante los siglos IX y X. En los primeros años del siglo X, un líder vikingo llamado Royo ascendió al poder y dirigió a su ejército hacia Chartres en la primavera del año 911. La ciudad estaba protegida por robustas murallas y los vikingos la rodearon desde el exterior para asediarla. Los duques Roberto y Ricardo encabezaron sus hombres para la batalla al sur de Chartres, pero este jefe vikingo dispuso estratégicamente su ejército, confiado en la victoria inminente. Sucedió en tal momento que el obispo Gosselin emergió al frente de las puertas de Chartres. Llevaba su mitra episcopal y sostenía en alto aquella reliquia de la túnica de la Virgen María. El obispo lideró el contraataque junto con los defensores de la ciudad, hasta lograr, sorprendentemente, la retirada de los vikingos. En memoria de este suceso, los prados cercanos al lugar donde ocurrió la batalla son conocidos hasta el día de hoy como los Prados de los Fugitivos. Miles de peregrinos acuden desde hace siglos a este sagrado lugar en Chartres, contándose numerosos milagros de esta Virgen, Nuestra Señora de la Clandestinidad o del Subterráneo. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Madre es del Papa Juan XXIII. Oramos así. Oh María, espejo radiante de gracia y de pureza, que has disipado las tinieblas de la noche y nos has elevado a los esplendores del cielo, sé propicia a tus hijos. Dispón nuestros pensamientos para la venida del sol de justicia nacido de tus entrañas. Puerta del cielo, haz que nuestros corazones anhelen el paraíso. Espejo de justicia, conserva en nosotros el amor de la gracia divina, para que, en la humildad y la alegría, realicemos nuestra vocación de cristianos, que podamos gozar de la amistad del Señor en todo momento y recibir tus maternales consuelos. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Marta Aniorte Bonel. Ella es una chica de Murcia, de 23 años, estudió en el Colegio Maristas de esta ciudad, es graduada en arte dramático, pero está terminando magisterio y estudiando DECA. Tiene novio, es la mayor de tres hermanos y pertenece al grupo Sajena. Es un grupo parroquial de la parroquia San Francisco Javier, aquí en Murcia. Buenas noches, Marta, encantada de saludarte.
Hola, buenas noches, encantada.
Bueno, preguntarte cómo has vivido, para empezar, la fe, hasta ese proceso de discernimiento que viviste después y que nos contarás un poquito más adelante.
Bueno, pues como has dicho, yo vengo de una familia católica. Mis padres, bueno, pues siempre han vivido la fe también en su familia y así pues nos la han transmitido a mis hermanos y a mí. Yo soy la mayor de tres hermanos, son dos chicos. Y nada, nosotros siempre desde pequeños pues hemos ido a misa juntos, ¿no? Hemos tenido hemos ido adquiriendo costumbres de bendecir la mesa, de rezar juntos, antes de irnos a dormir y demás. Y luego también pues me llevaron a un colegio que es católico, son los Maristas. Entonces, bueno, pues Marista también muy acostumbrada, ¿no? Como a tener al Señor presente, a rezar antes de empezar las clases, a hacer convivencias a veces con los padres y tal. Y luego, pues ahí estaba apuntada a grupos de vida. Entonces, también como que siempre desde pequeña, pues he ido a muchas convivencias, retiros. A veces, pues me iba con mis padres y el grupo suyo de matrimonios. Y teníamos reuniones informales, que se llaman. Y bueno, pues un poco así. Yo creo que he vivido la fe como con muchos momentos de experiencias que el Señor me ha ido regalando.
Experiencias que vivías pues derivadas de tus padres, ¿no? Como, como niña. Y esa niña ya soñaba, ya se planteaba la vida, ¿no? Tenía sus sueños, un planteamiento que luego también va a ir cambiando. ¿Cómo era esa mente?
Sí. Es verdad que yo siempre desde pequeña creo que soy una persona como muy creativa, que me ha gustado mucho pues imaginar, jugar y sí, no sé, como también hemos ido mucho al campo, es verdad que ahí hemos tenido momentos de aburrimiento y mis padres decían, bueno, eso viene muy bien porque así imagináis y creáis cosas nuevas. Entonces, bueno, pues yo desde pequeña con un deseo como muy grande de misión, que es verdad, me acuerdo cuando yo tenía como unos 7 años, me lo encontré hace poco, tenía un diario, que era así, pues amarillo, pequeñito, y yo ahí pues intentaba anotar al principio cada día, luego a mí se me iba olvidando y de vez en cuando anotaba. Y me encontré una nota de eso, de cuando tenía 7 años, que en la que explicaba, ay, pues yo siempre como que me presentaba ahí al diario y tal. Y entonces explicaba pues que me encantaría irme a vivir a África y fundar allí un colegio, vivir allí con mi familia, ser profesora. O sea que eso siempre desde pequeña pues lo he tenido como muy arraigado.
Esa idea de ir a África, madre mía, con 8 años, hay como algo lejano, ¿no? Y pasas una etapa importante en esa primera juventud. Grupos de vida cristiana en tu colegio, en Maristas. ¿Cómo viviste esa etapa de tu vida en cuanto a la relación con el otro, en cuanto al servicio? No sé, ¿cómo eran pues las actividades, campamentos, no sé?
Pues es verdad que grupos de vida cristiana abarcó como un periodo muy grande, era después de la comunión, y bueno, pues hasta segundo de bachillerato. Un poco más, yo estuve más de segundo de bachillerato. Entonces, nada, siempre nos juntábamos cada viernes, entonces pues hablábamos de algún tema, siempre había muchos juegos, y luego teníamos convivencias y campamentos durante todo el año, y además nos juntaban con personas de Maristas de otras ciudades. Entonces eso nos encantaba. Y era como algo muy experiencial, ¿no? Porque como te juntas con un montón de gente nueva, te tienes que presentar, o con amistades que llevas sin ver meses. Entonces era como momentos ahí muy fuertes. Y No sé, yo recuerdo los campamentos es lo que más me gustaba, porque eran ahí unos días de verano que te ibas fuera de tu casa, desde pequeña y tal. Y siempre pues, nos planteaban dinámicas que yo en ese momento, joder, como que me impactaban y eran fuertes. Pero ahora la recuerdo con mucho cariño porque tengo amistades que han perdurado porque, no sé, por ejemplo, recuerdo que nos hicieron una dinámica que se llama intimidad acelerada. Entonces nos daban una batería de preguntas y te ponía con una persona al azar. Entonces, bueno, pues eran preguntas, algunas divertidas, otras más superficiales y luego ibas entrando como en algunas más profundas. Y tengo muy buen recuerdo porque, aunque solo eran 15 días, pues se creaban lazos muy fuertes y hoy en día sigo teniendo amistad con ellos. Y luego que también, no solo esa dinámica, sino, pues yo qué sé, por la noche siempre te decía, venga a dormir, tal, y te quedabas hablando con tus amigos. Y por ejemplo, pues recuerdo una vez que vinieron y ya era tarde, entonces nos castigaron y a mi grupo de amigas nos tocó abrazar árboles. Entonces, pues eso también une.
Verte ahí con tus amigas, ¿no? Cada una.
Sí, sí, no, además eran árboles enormes, no te llegaban a juntar las manos, como que no podías descansar ahí y te tirabas un ratazo.
Y en este tiempo, Marta, ¿cómo te planteabas la relación familiar, la vida de familia?
Pues es verdad que creo que siempre he sido muy afortunada con mi familia, porque, bueno, en casa somos 5. Pero también tengo muchos primos, mis tíos, y siempre hemos tenido una relación muy cercana. De hecho, hay uno que vive muy cerca, y de hecho, hubo un periodo que vivimos los 11 en casa, por unas obras de una casa, y fue, nada, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y entonces, bueno, por esto mismo creo que tengo mucha suerte, ¿no? Porque hoy en día en la sociedad como que nos lleva mucho hacia el individualismo, y al pensar, pues eso, que podemos con todo, que nosotros solos pues somos suficientes. Y yo en mi familia he descubierto mi fortaleza, ¿no? Porque yo hay veces que yo ni me aguanto y ahí están mis padres, mis hermanos. A veces mis hermanos tampoco me aguantan, pero bueno, sí, como que en la familia pues yo encuentro un hogar, de verdad. Y no sé, hay momentos en los que a lo mejor me he ido una temporada, viví en Irlanda. Y claro, pues allí estaba con otra familia que me acogieron durante un año y recuerdo una vez que, claro, yo decidí que quería ir a misa allí en primero de bachillerato, entonces nada, la familia me llevó a la iglesia, pero ellos no se iban a quedar. Nada, pues yo me lancé ahí, entré en la iglesia, además la recuerdo enorme, como un poco fría, ¿no? Así de primeras. Y cuando llegué al sagrario, como que ahí también encontré una paz de decir, vale, que es que el Señor me está acompañando, o sea, mis padres no se han venido conmigo, pero el Señor sí que está conmigo aquí.
Llega un momento en el que vas a entrar en un proceso de discernimiento que te va a renovar. ¿Cómo llegas a ese lugar? ¿Con quién te encuentras? Y bueno, ¿cuál es el resultado?
Pues hubo, bueno, una ocasión, fue una convivencia, yo creo, en la que mis catequistas pues, bueno, nos hablaron de la vocación y nos empezaron, bueno, pues a decir que Dios tenía una historia pensada para nosotros, que igual no es la que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Y que para nosotros era perfecta, sino que era una historia que Él había soñado, en la que nosotros íbamos a ser felices. Entonces nos dijeron que nos hiciésemos la pregunta de qué quería Dios de nosotros, o sea, cuál era nuestra vocación. Entonces, pues nada, yo me lo dicen, pues yo me pongo a pensarlo. Y bueno, o sea, esto fue un tiempo, ¿no? Como que la convivencia me hice por primera vez la pregunta, pero luego esa pregunta se quedó en mí, ¿no? Se quedó en mí y yo decía, claro, yo siempre he querido, o sea, siempre he dicho, pues me quiero casar, quiero tener una familia, pero porque al final es un poco, pues a lo que te lleva, ¿no? Todo el ambiente en el que estamos. Y claro, esa pregunta como que se quedaba demasiado sentada en mí. Hasta un punto que me inquietaba, o sea, decir, Señor, es que tú me estás pidiendo otra cosa, que yo me lo he planteado como un ejercicio así rápido que me han dicho, pero ¿por qué sigo teniendo esto dentro de mí? Entonces ahí empezó, pues eso, un proceso, como dices, de discernimiento, que al principio fue muchísimo vértigo, porque yo ya había soñado, ¿no?, con esa vida que yo quería en familia, y de repente pues el pensar en la vida consagrada, el pensar en entregar pues todo, ¿no? Como el desprenderme de todo lo que conocía para entregarme al Señor de esa forma, pues a mí me inquietó muchísimo. Entonces, joder, bueno, yo lo recuerdo igualmente bonito.
Bueno, vamos a escuchar ahora una canción que has elegido tú. Es de Hakuna. se llama Baila y déjate de historias. Cuando terminemos de escucharla, te preguntaré que nos cuentes un poco más sobre ese proceso de discernimiento, dónde fue, etcétera, y también pues por qué la has elegido.
No te atesa nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Entrégate hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse. Vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar. Recuerda que no pone firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control. Cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón. Déjate hacer que trate tu camino, él también quiere bailar contigo. Déjate historias, aunque no tengas el control. Simplemente baila, pase lo que pase. Pon en sus manos tu corazón, cualquiera que sea la canción. Déjate llevar en el salón, déjate hacer que trace tu camino. Simplemente baila y déjate de historias.
Están escuchando En Busca de Sentido. Seguimos en Radio María, En Busca de Sentido. Tenemos con nosotros a Marta Aniorte y acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella. Es del grupo Hakuna, se llama Baila y déjate de historias. Y antes de preguntarle por qué ha elegido esta canción, quiero, Marta, que nos cuentes ese discernimiento que viviste
pues dónde fue, con quién te encontraste, creo que había alguna religiosa por ahí que te ayudó especialmente, y un poco cómo era esa etapa en tu vida.
Sí, pues antes yo decía que igualmente lo recuerdo de forma bonita, porque el plantearme de forma muy sincera, ¿no? Como yo ahora lo veo, ¿no? Como muy pura en mi corazón, el qué quería Dios de mí, pues a mí de repente me abrió un panorama que yo no conocía, ¿no? Entonces comencé con dirección espiritual y, bueno, me han estado acompañando y me siguen acompañando las hermanas pobres, una de las hermanas pobres que se llama Sor Leo. Y para mí, pues eso fue un regalo, ¿no? Porque al final el discernimiento es, pues, ponerte enfrente de una persona que está muy en la presencia de Dios y que te da luz en las cosas de tu vida. O sea, no te las resuelve, ni mucho menos. Yo creo que igual muchas veces parece que el director espiritual es un sacerdote o una hermana y es como, ah, no, pues va a querer que sea monja. No. Es como que te da mucha luz y te hace preguntas. Entonces, nada, pues este proceso duró meses en los que, nada, yo simplemente, pues, el consejo que a mí me dieron y que me ayudó muchísimo es no te separes de Dios, tú sigue en tu grupo de vida cristiana, juntándote con tus amigos, sí, como tu vida súper normal, ¿no? Simplemente a la escucha para ver qué quiere Dios. Y fue cuando yo dejé un poco a un lado el miedo, ¿no? Porque al final te rompe tus esquemas, yo soy como una persona muy cuadriculada a veces, entonces el hecho de despojarme de todo esto, pues fue ese momento donde empecé a ver que el Señor me estaba diciendo, bueno, esto es una forma, ¿no?, de entregarte, pero te quiero, pues, te quiero una vida en el matrimonio, ¿no?, que te entregues a una familia. Entonces, a ver, qué espera, que esto hasta que no te casas, pues, no se sabe al 100%, ¿no?, pero sí que es verdad que entonces, bueno, pues en la realidad el Señor empezó a suscitar que no era esa la vida consagrada, sino que simplemente quería que yo me diese cuenta de que su voluntad es lo que me hace feliz, ¿no? Como el dejar a un lado todo lo mío y decir, bueno, lo que tú quieras. O sea, yo no tengo ni idea, esto a mí de primera no termino de verlo, pero me fío de ti. Entonces, bueno, pues fue un vuelco.
Tras esta etapa, hay un cambio en tu vida de fe, quizá más adulta, no sé, y también respecto de tu vocación de vida, ¿no? ¿Cómo te marcó esta etapa en tu vida? Y, bueno, ¿cómo lo estás viviendo hoy?
Pues yo creo que los años anteriores, también por ser pequeña, como que había vivido mucho de la fe de mis padres y de lo que se me iba presentando en el colegio, y luego también de experiencias, ¿no? Como, me voy al campamento, pues genial, vuelvo impactada y me dura, bueno, pues me dura lo que me dura, ¿no? En cambio, después de esta experiencia de discernimiento, pues yo creo que mi fe, pues, pasa a ser un poco más sólida, ¿no? Al decir, bueno, es que hay veces en las que siento, hay otras en las que no, pero permanecer, ¿no? Como el ganar en fidelidad al Señor, yo creo que diría. Y luego, pues, también esto afectó, pues, a todas mis relaciones, ¿no? Porque al final, en todo, quiero que el Señor sea el centro de mi vida. O sea, pues con mi familia, en mi noviazgo, con mis amigos. Entonces, pues, el que su voluntad sea la que prime por encima de la mía. Y yo creo que principalmente fue en esto lo que influyó.
¿Y cómo vives hoy la experiencia de servicio? ¿Y qué has vivido a nivel concreto como servicio hasta ahora?
Pues yo creo que la experiencia de servicio, como he dicho antes, siempre ha estado muy presente en mi vida. Cuando era pequeña, ¿no?, en los grupos estos de vida cristiana, pues recuerdo especialmente, bueno, en una Pascua que vivimos todos juntos, igual en segundo de la ESO o así, que nada, pues en el lavatorio de pies, estábamos todos en una capilla, entonces ponían unas palanganas con agua, tú te arrodillabas y nada, bajabas la cabeza y alguien se sentaba y tú le lavabas los pies. Y luego, cuando tú llevabas un rato, pues alguien te ponía la mano en el hombro y nada, tú te levantabas y te intercambiabas por esa persona. Entonces, pues lo recuerdo especialmente esta Pascua porque fue con mi prima y bueno, estábamos peleadas, seguro que sería una tontería ahora, ni me acuerdo, pero sí que recuerdo cómo nos lavamos los pies la una a la otra, ¿no? Entonces esta experiencia de servicio, que en este caso no era con una persona muy lejana, pero que al final pues es el prójimo, ¿no?, el que muchas veces hablamos. Entonces, bueno, pues el poner eso por delante de, nada, yo estoy enfadada y pongo una distancia, ¿no? Entonces, pues así era un poco de pequeña. Y ahora ya más de mayor, ¿no? Después de este proceso de discernimiento y tal, pues el servicio lo vivo muy en mi día a día por un apostolado en el que estoy, que se llama AUTE, y luego también pues en lo concreto, en la misión. O sea, es verdad que luego el Señor no te pone un deseo que no sea correspondido, ¿no? Como un deseo tan grande. Entonces, pues también yéndome de misión, pues es algo que me está regalando.
Ese proyecto AUTE, ¿qué te está aportando y cómo lo estás viviendo y cómo ves que influye en otros jóvenes como tú?
Pues AUTE, que viene de autenticidad, yo creo que eso es lo primero que me aporta, ¿no? Como el saber mi identidad, el reconocerme hija de Dios y el decir, no, Marta, es que tú eres auténtica y ahí está tu belleza. Entonces eso es lo primero que a mí a nivel personal me aporta. Y luego es verdad que aunque cada uno de los jóvenes que estamos dentro del equipo vivimos la fe pues en un sitio, sí que es verdad que se crea al final como un grupo de amigos, no sé, una pequeña comunidad donde el Señor se hace presente, ¿no? Y nos sigue enseñando mucho. Y luego de cara al resto de jóvenes, al final, desde AUTE, lo que nos gustaría o lo que el Señor quiere ahora mismo de nosotros es que seamos un puente universal entre los jóvenes y la Iglesia. Entonces, esto, pues estamos viendo los frutos, ¿no? O sea, hay muchos jóvenes que ven los vídeos, ¿no? Que a veces subimos y nos dicen, buah, yo aquí se rompen a llorar. O sea, y gente también mayor, es que estamos viendo pues obras muy grandes del Señor a través de este proyecto. Yo en concreto estoy en el equipo de aplicación, entonces pues lo que queremos es dar una respuesta a todos los jóvenes que no saben dónde vivir su fe. Y la aplicación lo que pretende es reunir pues toda la realidad joven que hay en España en cada diócesis. Entonces, bueno, sale ahora, en abril, y ahí vamos a mostrar las parroquias, los movimientos y los retiros que hay en cada ciudad para los jóvenes. Y va a haber un joven, ¿no?, que va a ser el encargado en cada una de estas realidades de acoger al que llega. Porque esto es clave, o sea, la Iglesia como que nos acoge y esto es algo que nosotros queremos darle a esos jóvenes, como ese abrazo, ¿no?
Esa necesidad misionera, ese espíritu misionero que comentabas cuando eras niña en ese diario amarillo, y África. ¿Cómo has vivido esa idea, ese sueño, si luego se ha podido materializar de algún modo después? ¿Qué tal?
Pues sí. Se ha materializado. El año pasado me fui a Costa de Marfil en verano, me fui con mi madre y la verdad que fue un regalazo. También, bueno, como que de alguna forma transformó, ¿no?, mi espíritu de misión y, no sé, como que me va mostrando pues cómo lo ve Dios, ¿no? Porque yo llegué allí y ya todo es impactante. O sea, como que sales del aeropuerto, enseguida como un calor. Nada es como te esperas en realidad. O sea, muchas veces pues te lo has podido imaginar, pero todo es diferente. Entonces allí nos acogieron, estuvimos en una comunidad y yo lo recuerdo como algo precioso, ¿no? Yo volví con el corazón un poco, no sé, revuelto, porque al final es una experiencia muy intensa. El vivirla con mi madre pues también fue un regalo, ¿no? Y, no sé, una buena amiga, cuando volví contándole y tal, como que un poco me tradujo lo que yo había vivido. Me sentí tan identificada porque le puso palabras a eso que en mi corazón estaba inquieto. Y es que yo fui allí, pues, un poco, no sé, con el espíritu pues, de ayudar, ¿no?, de servir, de ser útil, como de poner mis dones al servicio. Y luego, pues, descubrí que no es que yo llegue y ayude y tienda mi mano, sino que yo me arrodillo, ¿no?, ante la persona que tengo delante, me descalzo porque es un terreno sagrado, porque me está abriendo su corazón, me está abriendo su casa, y yo le doy de lo que tengo, pero ella es que me da más. O sea, yo volví porque allí pues el que no tiene te da, y el que no tiene te invita y te ofrece y te acompaña y te da su tiempo y te mira a los ojos. Entonces así viví un poco la misión en África.
Bueno, pues Marta, ya para terminar, con este nombre Marta y tanto en tu corazón el servicio, ¿verdad?, en este proceso tuyo, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes que nos escuchan, que tienen esa inquietud de servicio, para que puedan desarrollarla? ¿Qué les sugerirías?
Pues yo diría que es algo que todos, como en mayor o menor medida, tenemos, porque como que somos muy felices cuando nos entregamos a los demás y estamos hechos ahí para eso. Entonces, que ese deseo que no lo dejen pasar, que corresponde a, sí, como a la creación, ¿no?, que Dios ha hecho en ellos, y que busquen su sitio. O sea, hay tantísimos, pues hay voluntariados locales, en tu casa pues en voluntariado, porque todo el mundo está trabajando y tú tienes que ser el que más sirve. Hay otros donde te van más lejos, puedes entregar tu vida entera, ¿no?, y ser misionero, o puedes entregar solo parte de tu tiempo. Entonces, que no lo dejen pasar y que busquen, pues, dónde, el sitio concreto que el Señor les llama a vivirlo.
Marta, muchas gracias por habernos acompañado en Busca de Sentido en Radio María. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
A la luz de un testimonio.
La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la vocación religiosa se abre paso a través de cada historia particular hasta aflorar a su tiempo. ¿Cómo es posible dar un giro rotundo a las vanidades del mundo para escoger las cosas del cielo? ¿Y cómo el regalo del sacramento del perdón ofrece el fruto del amor fraterno y del servicio al prójimo? Vilana de Levoti nació en Florencia, Italia, en 1332, en el seno de una familia de clase alta, hija de un acaudalado comerciante de nombre Andrea. Se la vio crecer en un entorno de lujo y vanidades, si bien Vilana sintió a muy temprana edad la llamada a una vida en Dios, que descartase las ataduras del mundo. Con tan solo 13 años, la joven de Levoti quiso entrar en un convento, siendo rechazada por la orden que lo regía, pues el curso de la plenitud y de la fe muchas veces es dirigido por caminos muy distintos a los que nosotros proyectamos. Unido a este rechazo, el deseo de cielo y de piedad de Vilana disgustaban a su padre y a su familia, quienes muy pronto la condujeron a contraer matrimonio con un hombre de similar posición social, Piero di Stefano Rosso Benintendi, mostrando cómo la influencia de otros puede virar la trayectoria de nuestros propósitos, al menos aparentemente. En este tiempo, Florencia devenía de atravesar por circunstancias políticas, económicas y catástrofes naturales que habían mermado la vida de sus ciudadanos, con especial dureza en la de los más débiles y necesitados. En 1333, la ciudad de Vilana había sido devastada por una terrible inundación que dejó sin hogar a numerosas familias y propagó con fiereza la pobreza y el hambre. Enseguida la ciudad fue devastada por la peste negra y durante más de 10 años el duque de Atenas tiranizó a la población, que acabó rebelándose popularmente hasta lograr su expulsión. Tales acontecimientos dieron lugar a una ciudadanía que se escindía entre quienes volcaban el dolor en las vanidades y el desenfreno y quienes descubrían en la vida piadosa la luz verdadera. En esta dualidad, el matrimonio de Vilana y Piero se decantó por sumergirse en el ambiente más frívolo de Florencia, asistiendo a fiestas y banquetes, regalándose a los placeres más mundanos, sin importarles la pobreza y el dolor que les circundaban, embriagados por el lujo y las vanidades. Así, la joven esposa de Levoti acabó por ceder a los atractivos del mundo que le ofrecía su marido y amistades, hasta abandonar del todo la fe, apartándose por completo de la vida de piedad y de los sacramentos. Sin embargo, el Señor no se había alejado de ella. Al cabo de un tiempo de fasto y frivolidades, un día, mientras se vestía lujosamente con perlas y piedras preciosas, al mirarse al espejo, Vilana recibió la imagen deforme y terrible de su alma de pecado mortal. La visión fue tan impactante que, atemorizada por esta imagen demoníaca, corrió a quitarse las joyas y se vistió más discretamente. En los días sucesivos, Vilana no podía desterrar de su memoria esa visión, a la vez reveladora y atenazante, por lo que, gravemente apesadumbrada, se dirigió a la iglesia dominica de Santa María Novella, consciente de que estaba en juego su alma. Recibió el sacramento del perdón y fue la constatación de la misericordia de aquel que nunca la había abandonado, que transformó de amor su espíritu con el regalo precioso de la conversión. Fruto de la reconciliación y del perdón fue el brotar de la caridad y el amor al prójimo, fuente de vida que dispuso su corazón a desprenderse de los bienes y compartirlos con los más necesitados. Vilana fue un ejemplo para quienes la habían conocido en aquella etapa de vanidades y lujos, como muestra real de amor con hechos concretos, lo que hizo emerger la conversión de su padre y logró el acercamiento de su esposo, así como la emulación de muchas mujeres que veían la radicalidad de su cambio de conducta y austeridad, pues la fe se alimenta a la luz de los verdaderos testigos. Llegó a mendigar por las calles, entregando las limosnas a los más pobres. A partir de ahí, Vilana dedicó su vida personal y matrimonial a Dios. Se hizo miembro de la Orden Seglar de Santo Domingo, bajo la dirección espiritual de los frailes de esta orden dominica, alimentando su espíritu con la lectura de la vida de los santos y el estudio de la Biblia, con especial interés en las epístolas de San Pablo. Durante la celebración de la Eucaristía, Vilana comenzó a entrar en éxtasis, cada vez con más intensidad, lo que le granjeó las burlas y envidias de algunos feligreses y amigos, pero De Levoti ya había abrazado ese amor potente, capaz de perdonar y de entrar en la humildad que nos hace felices en toda circunstancia. Con el tiempo, aquellos que la calumniaron fueron descubriendo poco a poco la verdadera bondad de Vilana. Santa Catalina dicen que se le apareció con una preciosa corona en la mano diciéndole: «Sé constante y contempla la magnífica recompensa que te espera en el cielo». Esta visión Vilana la consideró como un aviso de su próxima muerte. El maligno la tentó frecuentemente, sobre todo al final de sus días en este mundo, pero no pudo arrebatarle la fe, incluso en el lecho de muerte, pues Vilana había depositado para siempre en Jesucristo su confianza. En aquel momento de enfermedad y prueba diría: «No, Señor, no pido que se alivien mis sufrimientos, sino que se aumenten». Vilana de Levoti fallecía en la ciudad que la vio nacer, Florencia, el día 29 de enero de 1361, a la edad de 29 años. Su última voluntad fue morir escuchando el relato de la pasión de Cristo, que le fue leído durante el trance, expirando con paz al escuchar las palabras, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Según su deseo, fue amortajada con el hábito de los dominicos. Se cuenta cómo, cuando las hermanas de la Tercera Orden prepararon su cuerpo para el entierro, vieron su rostro resplandecer, emitiendo unos rayos de luz asombrosos. Fue enterrada en la nave izquierda de la Basílica de Santa María Novella, tras un velatorio que se alargó durante más de un mes debido a la gran cantidad de personas que acudieron a rendirle homenaje. Tal día como hoy, un 27 de marzo de 1824, fue beatificada por el Papa León XII en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.
Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800, o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. Gloria, Padre, gloria,
gloria, Hijo, gloria, la interiorización del sentido del lavatorio de pies nos guarda de la soberbia, nos anima a servir al prójimo y nos conduce al deseo de la reconciliación y de la paz. Encuentra el valor de la purificación de este signo. Acude al sacramento del perdón, aceptando que necesitas ser lavado cada día, y descubrirás cómo el amor fraterno enciende de alegría tu espíritu. En palabras del Papa Benedicto XVI, necesitamos el lavatorio de los pies, necesitamos ser lavados de los pecados de cada día, por eso necesitamos la confesión de los pecados. El Señor nos lava sin cesar los pies sucios para poder así sentarnos a la mesa con Él. Ejercita el reconocimiento de tus faltas o pecados. Confía en la fuerza transformadora del amor de Cristo y verás avanzar en lo más profundo de ti el bien y la comunión con todos. Como dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Desecha toda memoria maledicente, descarta deudas antiguas, afronta el presente en la confianza de que Dios lo hace todo nuevo y encararás lo que está por venir con una esperanza firme capaz de iluminar el sentido de tu historia. Siguiendo a Benedicto XVI, la deuda que el Señor nos ha condonado siempre es infinitamente más grande que todas las deudas que los demás puedan tener con respecto a nosotros. El Jueves Santo nos exhorta a purificar continuamente nuestra memoria, perdonándonos mutuamente de corazón, lavándonos los pies los unos a los otros, para poder así participar juntos en el banquete de Dios. Elige el perdón y la donación fraterna, desde una conciencia que potencie la voluntad de ejercer el amor con actos tangibles. Enciende de caridad tu corazón mediante la intercesión por los otros y recibirás el fruto de una vida vivida en gratitud. Un ejercicio espiritual que te ayudará a fomentar esta promesa de amor es el compromiso con la entrega personal al prójimo. Ofrécete a servir en tu parroquia, participa en algún proyecto o voluntariado de caridad y acoge con humildad el servicio que, a su vez, recibes en tu día a día de los otros. Como dice la Escritura, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Terminando con la homilía de Benedicto XVI. El Jueves Santo es un día de gratitud y de alegría por el gran don del amor hasta el extremo que el Señor nos ha hecho. Oremos al Señor en esta hora para que la gratitud y la alegría se transformen en nosotros en la fuerza para amar juntamente con su amor. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la vivencia personal de la Pascua. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Clandestinidad, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Marta Aniorte Bonel, una joven universitaria que descubrió su vocación al servicio y al matrimonio durante un proceso de discernimiento alumbrado por una religiosa. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Vilana de Leboti, una mujer de bondad que recuperó la fe cuando descubrió el pecado de su alma súbitamente frente a un espejo. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final siempre, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes recibirlo enviándonos un correo electrónico al correo enbuscadesentido@radiomaria.es. O puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa 611-770-800 y te lo enviamos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo harás seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca.
Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando.